Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Verdades que deben gobernarnos en tiempos de crisis, primera parte, por el pastor Marcos Peña.
Definitivamente estamos atravesando por una crisis. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros los creyentes debemos de reaccionar en medio de esta crisis? ¿Con queja? ¿Con amargura? ¿Con desánimo? En otras palabras, ¿vamos a actuar y a reaccionar ante la crisis igual que aquellos que no conocen a Dios? No, hermanos, definitivamente no. Es en tiempos como estos de crisis donde la diferencia entre cristianos y no cristianos debe hacerse más evidente. Nosotros tenemos razones para reaccionar diferente. Y las Escrituras tienen mucho que decirnos al respecto. Es por eso que en esta mañana nosotros hemos querido traer algunas verdades de las Escrituras que deben de gobernar nuestras mentes y corazones en tiempos de crisis. Veremos tres verdades que tienen que ver con la naturaleza del Dios al que nosotros decimos servir. Así que en primer lugar, vamos a ver aquellas verdades que deben de estar permanentemente en nuestras mentes con respecto a la naturaleza de Dios. Y la primera es la verdad que enseña las Escrituras de que nuestro Dios es un Dios soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene derecho, control, poder y autoridad total y absoluta sobre toda su creación. Él tiene el poder y el derecho de hacer lo que Él quiera, y nadie tiene el derecho ni el poder de impedirlo. La Biblia enfatiza esta verdad. Isaías capítulo 14, 27. El Señor dice allí: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y de versículo anterior, 24, dice: lo he pensado y también lo he de hacer. En otras palabras, nuestro Dios hace lo que Él piensa y lo que Él quiere, y nadie se lo puede impedir. Isaías 43, versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios está diciendo, aún antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera día, ya yo existía. Y va a venir mi creación a trazarme pautas, va a venir mi creación a impedir que yo haga mi voluntad. Imposible. Isaías 46, versículos 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo hago lo que quiero, dice Dios. Y lo que anuncio y lo pienso, lo efectúo. Dios tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere. Pero no solamente tiene la autoridad, sino que Él tiene el control absoluto sobre todo lo que pasa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene un control y autoridad absoluto sobre toda su creación. El Señor Jesucristo, en su ministerio, en el Evangelio de Mateo, nos habla acerca de esto. Mateo 10, 29 al 30. Y nos dice el Señor Jesucristo lo siguiente: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allí? Los pajarillos valen un cuarto, centavos, Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin vuestro Padre. Tanto es así y tanto control tiene Él sobre su creación que dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Él tiene un control absoluto sobre su creación. Ahora, pensemos en un momento las implicaciones que eso tiene. Si Dios tiene un control absoluto, ¿significa eso que Dios tiene control sobre lo malo que acontece? Sí. Y esa es la parte que a veces se le hace difícil a los hombres aceptar. Dios tiene control sobre lo bueno, Dios tiene control sobre lo malo. Si Dios no tiene control sobre toda su creación, ¿cómo podemos confiar en Dios? Si hay aspectos en los cuales Dios no tiene control, si hay aspectos en los cuales ocurren porque Dios estaba descuidado, quizás ocupado en otra cosa o mirando para otro lado, ¿cómo nosotros podemos confiar en Dios? Estaríamos con la ansiedad, Señor, Señora, mírame, no me dejes, Señor, mírame, no te descuides, porque en cualquier descuido de Él nos pudiera acontecer algo malo. No, no, Dios tiene autoridad y control total, y las Escrituras así lo enseñan. Isaías 45, versículos 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Y qué dice él? Yo creo la paz, pero también creo la adversidad. Ambas cosas. Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 37 a 38, dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y debemos de aclarar que lo malo aquí no significa pecado, sino dificultad, aflicción, malestar. Pregunto, ¿es complicado lo que se está diciendo? Quizás es complicado para nosotros aceptarlo, pero no hay que ser un exégeta bíblico para entender lo que ahí dice. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eclesiastés 7, 13 y 14 dice el predicador: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Estás recibiendo el bien? Goza, disfruta del bien. Es Dios que te lo envía. Ahora, en el día de la adversidad, considera, medita, piensa, porque Dios te envió tanto lo uno como lo otro. Amós, capítulo 3, versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. No hay ningún mal en la ciudad ni en ningún lugar que Jehová no haya hecho. Y esto era una verdad conocida por los siervos de Dios del pasado. Job, el conocido Job, luego de haber perdido sus hijos, sus siervos y todas sus posesiones, ¿qué hizo? Adoró a Dios, y oigan lo que dijo. Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba claro en su mente: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él es Dios, Él es Rey. Y más adelante, en el capítulo 2, cuando es atacado todavía más fuertemente con una sarna maligna, tan impresionante que sus amigos, cuando se acercaron, no encontraron ni qué decirle. Fíjense qué cuadro más tétrico, un cuadro que quizás nunca ninguno de nosotros hemos experimentado. ¿Cómo responde Job? Él dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y el autor inspirado añade: en todo esto no pecó Job con sus labios. Esto significa que era verdad lo que él decía, que Dios envía el bien y Dios envía el mal. Para Job estaba claro: ah, yo voy a recibir el bien de Dios, pero no voy a recibir el mal. Ana, la madre del profeta Samuel, luego que fue a entregar a su hijo, a llevar a su hijo al templo para dedicarlo para el servicio de Jehová, compuso un cántico. Y en este cántico ella expresó este mismo conocimiento. Primera de Samuel 2, 6 y 7 dice lo siguiente: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguna otra forma de interpretar lo que aquí está diciendo? Una cosa es que nosotros no queramos aceptarlo por nuestro orgullo, porque somos el centro de nuestras vidas, y otra cosa muy diferente es que tergiversemos la palabra de Dios. Jehová enriquece, Jehová empobrece. Jehová enaltece, Jehová abate. ¿Qué significa esto? Todo esto significa, queridos hermanos y amigos, que nada, absolutamente nada, ocurre por azar, por casualidad. La mala suerte y la buena suerte no existen. Lo único que existe es el control total y soberano de Dios sobre su creación. En ese sentido, querido hermano, yo no puedo decirte y explicarte detalladamente el porqué de la dificultad que tú estás atravesando. Bueno, yo no sé por qué las cosas te están saliendo tan mal. Yo no sé por qué tú estás al borde de la quiebra. No sé por qué estás sin empleo. No sé por qué tienes deudas y no sabes cómo la vas a pagar. No sé, hermano. Pero sabes una cosa, no es por casualidad, es porque tu Dios y el mío así lo ha determinado. Hermanos, esta verdad está claramente establecida por la Escritura. Pero hay una segunda verdad acerca de la naturaleza de Dios que nos ayuda a seguir comprendiendo estas cosas y a reaccionar correctamente. Y es que el mismo Dios que es soberano es también un Dios bueno, amoroso y cuida paternalmente de sus hijos. Nuestro Dios, siendo soberano, es bueno. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 Juan 4, 8? Dios es amor. El amor es una parte intrínseca de su ser y permea toda la actividad de Dios. Dios no puede actuar sin que ese aspecto de su naturaleza esté presente. En todo lo que Dios hace, su amor está allí presente. ¿Y cuál es la mayor prueba que nosotros tenemos del amor de Dios? Romanos nos los dice. Capítulo 5 de Romanos, versículos 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo lo entregó? Cuando éramos aún pecadores, cuando éramos enemigos. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por medio de la sangre de su Hijo. Siendo enemigos, aborreciendo nosotros a Dios, a pesar de eso, Él decidió entregar a su Hijo Jesucristo. ¿Hay acaso mayor muestra de amor que esta? Las implicaciones de esta verdad nosotros la tenemos en el mismo epístola de Romanos, en el capítulo 8, un poquito más adelante. Romanos 8:32, oigan lo que nos dice allí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Ustedes están percibiendo el proceso de pensamiento? Si Dios entregó lo máximo, que fue su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará lo menor? Si suplió nuestra mayor necesidad, la necesidad espiritual, ¿cómo podemos pensar que no va a suplir la menor? Es un argumento lógico. El Señor Jesucristo nos da un argumento similar, diferente, pero similar, para enfatizarnos la misma verdad. Y nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 26 y 30 lo siguiente. Vayamos allí. Dice el Señor Jesucristo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Vuestro padre cuida de las avecillas y ustedes valen mucho más que ellas. Si Dios alimenta a lo menos, ¿no va a alimentar a lo más? Tanto en una vía como en otra, es la misma verdad. Sí, hermanos, Dios es nuestro Padre y cuida de nosotros, proveyendo lo que nosotros necesitamos. Las Escrituras muestran el cuidado paternal de Dios sobre los suyos. Isaías capítulo 49, versículos 14 y 15. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios promete que nunca abandona a sus hijos. Tenemos la promesa de que Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el conocido texto de Filipenses 4:19, donde nos dice allí Dios a través del apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros debemos de acostumbrarnos a ver nuestras circunstancias a través del amor de Dios. Dios, el soberano, nuestro Padre, nos ama y busca lo mejor para nosotros. Quizás usted está sentado ahí y digo: bueno, no puedo refutar el hecho de que Dios es soberano, porque evidentemente la Biblia lo dice. Ni tampoco puedo refutar el hecho de que Dios es bueno y nos cuida, porque la Biblia lo dice. Pero la verdad es que yo no entiendo qué de bueno para mí tiene la dificultad que yo estoy pasando. Eso nos conduce a la tercera verdad. La tercera verdad que debemos de tener presente. Y es que nuestro Dios es un Dios sabio y siempre actúa de acuerdo a sus propósitos. Un Dios sabio que siempre actúa de acuerdo a sus propósitos. Él no solamente hace lo que quiere, sino que nos ama y hace lo que sabe que es mejor para nosotros. Y el hecho de que nosotros no entendamos cómo lo que Él hace es lo mejor, no elimina la verdad de que es lo mejor. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles cosas es que le ayudan a bien a los creyentes, a los que aman a Dios? Bueno, las buenas, no todas, buenas y malas. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto? Que nosotros, por nuestro limitado conocimiento y percepción de las cosas, muchas veces entendemos que es bueno para nosotros lo que no lo es, y lo que sí es bueno entendemos que no lo es. Pero gracias a Dios que las cosas no suceden de acuerdo a nuestro conocimiento, sino al de Él. ¿Qué dice el versículo un poquito más adelante, Romanos 8:29? Que Dios nos predestinó ¿para qué? Para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Así que cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, este bien, más que bienestar o prosperidad, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ejemplo: es bueno para nosotros que seamos hombres y mujeres pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es una virtud. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Según Romanos y según Santiago, a través de tribulaciones y a través de pruebas. Así que nuestra paciencia es desarrollada en la medida en que nosotros enfrentamos dificultades, tribulaciones y pruebas. Ah, no, pues entonces no me envíen tribulaciones. Ah, pero entonces tú no quieres lo mejor, porque lo mejor es asemejarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Dios hace lo que es mejor para nosotros. ¿O nosotros pensamos acaso que el amor de Dios solo se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? ¿Y que de todos aquellos siervos de Dios, desde el inicio de la creación hasta nuestros días, que han sido apresados, maltratados, martirizados, no los amaba Dios? ¿No amaba Dios ni ama a aquellos que todavía hoy sufren a manos de hombres crueles e impíos? Al día de hoy hay naciones, hoy, donde ser cristiano se castiga con la pena de muerte. Y al día de hoy hay cristianos que están sufriendo martirio por causa del nombre de Cristo. ¿No los ama Dios? Según las Escrituras, Dios los ama igual que nos ama a nosotros. Dios los ama igual que ama a aquellos que vivimos en un país donde no tenemos problema de persecución. ¿Y por qué es esto así? Porque Dios así lo quiere y según su propósito eso es lo mejor. Lamentaciones 3, 32 y 33. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero veamos un poquito más atrás el contexto, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Ustedes ven el contexto? Esto está en un contexto donde Dios está diciendo que es bueno confiar en Él, que es bueno esperar en Él. Y también es bueno que el hombre sea humillado. ¿Pero qué dice? Dios no aflige ni entristece voluntariamente. Ah, pero eso está en contra de lo que tú estás diciendo. ¿Qué significa? ¿Que lo hace involuntariamente? No. Que no lo hace con el deseo de gozarse. La palabra voluntariamente es literalmente de su corazón. Él no se goza, pero lo hace sabiendo que es lo mejor. Nuestra falta de entendimiento, hermanos, no debe de ninguna manera llevarnos a dudar de la bondad y sabiduría de Dios. Hermano, ¿en las manos de quién tú prefieres que esté tu bienestar? ¿En las tuyas o en las de Dios? ¿Quiere el Señor darnos la gracia para nosotros poder responder como Job en medio de su grave aflicción? Cuando dijo en Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Job entendía lo que le estaba pasando? No, pero no fue capaz de atribuir despropósito. Yo no sé lo que es, pero algún propósito tiene Dios. No sé ni lo entiendo, pero algún propósito tiene Dios. Hermanos y amigos, y con esto concluyo, si hay un tiempo en que nuestras emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es en medio de la aflicción. Sin embargo, es allí cuando más nosotros debemos de usar nuestras mentes, razonamientos y conocimientos de la palabra de Dios. Cuando nosotros dijimos al inicio que estas son verdades que deben de gobernar nuestras vidas en tiempos de crisis, esa palabra no fue escogida al azar. Es que no estamos hablando de verdades que debemos de conocer. Yo no creo que he dicho nada nuevo a los creyentes aquí. Es que las palabras, más que conocerlas, estas verdades deben de gobernarnos, deben de dominarnos, deben de moldearnos. Son aquellas verdades las que deben determinar cómo nosotros reaccionamos ante los momentos difíciles. Nuestro Dios, hermanos, es soberano, pero gloria a Él. Él es bueno, Él nos ama y Él es sabio. Tiene propósitos y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando tú pienses en la dificultad en que tú estás, grande o pequeña, quita tus ojos de las dificultades y ponlos en tu Padre Celestial. Porque Él sabe que ese momento es lo mejor para ti. Es bueno preguntarnos, hermanos, ¿cómo nosotros estamos reaccionando? ¿Qué imagen de Dios estamos dando nosotros los cristianos a los que no lo son? ¿Que nuestro Dios no sirve para nada? ¿Que nuestro Dios no nos funciona? Porque nosotros andamos por ahí amargados, quejándonos del gobierno, de todas las medidas, del mundo, de todo. Pero es igualito que yo. Él dice que es creyente y tú lo ves hablando de la Biblia y cantando con los ojitos cerrados, pero a la hora de que la cosa se pone difícil, es igualito que yo y a veces peor. Esa es la imagen que nosotros queremos dar de nuestro Dios, de nuestro Padre. No, yo creo que no. Nosotros debemos de aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. y la naturaleza de nuestro Padre debe estar siempre frente a nosotros. Pero amigo, si tú estás aquí y tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú no tienes derecho a clamar por ninguna de estas promesas. Tu situación es muchísimo peor. He oído con mucha frecuencia a personas no cristianas citar Romanos 8:28, pero mutilado. No, porque todo ayuda bien. ¿Y de dónde tú sacas eso? No, yo creo que la Biblia lo dice. Sí, pero la Biblia dice un poquito más que eso. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Ah, no, pero yo le amo, mira, yo lo respeto mucho. Dice Dios, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Si tú no conoces la Escritura, si tú no conoces los mandamientos de Dios, si tú no conoces la voluntad de Cristo, ¿cómo la vas a guardar? Y si no la guardas, no le amas. Y si no le amas, no le conoces. Créeme, una situación financiera delicada es algo ridículo, pequeñísimo en comparación al gran problema en que tú estás sumido. Dios no es tu padre, sino tu juez. Y algún día te presentarás delante de Él. Y en lugar de clamar como nosotros los creyentes, ¡Abba, Padre!, verás allí a un juez de quien se dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero su amor es tan grande que el Señor Jesucristo nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tienes que permanecer allí. Clama a Él, ven en arrepentimiento y confesión de pecados y entrégale tu vida. Y entonces disfrutarás del cuidado paternal y amoroso del Rey y Señor del universo. ¿Es esto pequeño? Hermanos, no vivamos como si fuera pequeño. El Rey del universo es nuestro Padre y nos ama. Mostremos al mundo en la forma en que nosotros reaccionamos en las dificultades que nuestro Dios es grande, soberano, sabio y es amor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.